En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 23 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Pelea el Leganés por evitar el descenso. Le quedan 7 partidos por delante, 21 puntos, y ahora mismo está a 4 de la salvación que marca el Eibar. Un Eibar que está con un partido menos y que recibe pasado mañana jueves al Valencia. Ayer, durante el partido frente al Granada, surgieron algunas informaciones en el sentido de que el técnico Javier Aguirre, disconforme con la gestión del club y con los refuerzos de invierno, tenía decidido abandonar el Leganés al finalizar la temporada. Eso, en medio de esta situación, os podéis imaginar que es una bomba para cualquier vestuario. Esta mañana Javier Aguirre ha querido salir a la palestra para desmentir esas informaciones. Es más, deja muy abierta la posibilidad de renovar su contrato.
Quisiera desmentir categóricamente la información que salió el día de ayer acerca de mi salida del club al final de temporada. Quiero decir que esto es absolutamente falso. Estoy feliz en el Lega y estoy seguro que lo salvaremos.
1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. El Atlético de Madrid a recuperar la tercera plaza de Liga de Campeones.
Juega a las 7:30 en el Ciudad de Valencia ante el Levante. El empate del Sevilla ayer ante el Villarreal le arrebata de momento la tercera plaza de la clasificación. Simeone sigue sin poder contar ni con Felipe ni Bersálico. Si gana, el entrenador argentino igualará a Luis Aragonés en número de victorias, 194 en el banquillo rojiblanco.
No lo sabía y ya lo he dicho un montón de veces, no me detengo en el camino cual estamos transcurriendo. Hoy no es momento para detenerse a mirarse en el espejo, sino simplemente es trabajar, ganar, llegar al objetivo y preparar de la mejor manera lo que vendrá, que será la Champions.
2 horas después, el Getafe buscará su primera victoria después del confinamiento en Zorrilla.
Con las bajas por lesión de Tebo y Cavaco, Daverson y Kennedy se quedaron fuera por decisión técnica. Los dos finalizan contrato el 30 de junio y no seguirán en el conjunto azulón. José Bordalás cree que el de Valladolid no va a ser un partido sencillo.
Esperamos un rival que va a intentar dar un buen nivel. Vienen de hacer un gran partido en el Wanda. Es un equipo que tiene una señal de identidad muy definida y lógicamente va a ser un partido muy complicado. Nosotros somos conscientes de ello y lo afrontamos con el máximo interés. El equipo está muy ilusionado y seguimos trabajando para intentar hacer una gran campaña, que creo que se está haciendo.
El Barcelona ataca con los árbitros y el Real Madrid con los horarios.
El conjunto blanco ha hecho una queja a la Liga en la que muestra su malestar porque no se cumplen las 72 horas de descanso preceptivas entre la jornada 33, que juega el 2 de julio a las 10 de la noche contra el Getafe, y la jornada 34 con el partido el domingo 5 de julio a las 2 de la tarde ante el Athletic Club de Bilbao. Buenas noticias en el entrenamiento de esta mañana. Ramos, Asar e Isco han entrenado con el grupo. Zidane ha confirmado que el malagueño estará disponible mañana ante el Mallorca. Enseguida escucharemos las impresiones del entrenador francés que ha comparecido en rueda de prensa. El Barcelona busca recuperar el liderato de primera esta noche en San Mamés a las 10 con las bajas de De Jong y Sergi Roberto.
62 horas de descanso tiene el Real Madrid, 120 el Barcelona. Abrió la jornada el Leganés con un empate sin goles contra el Granada.
Los pepineros siguen negados de cara a gol. Miguel Ángel Guerrero falló un penalti en la segunda parte. El Lega se queda a 4 de la permanencia a la espera de lo que hagan el resto de rivales.
En baloncesto, sufrida victoria del Real Madrid ante el Valencia para seguir en la lucha por el título de la ACB.
Ganó de 5 puntos, 95-90, una victoria que permite a los de Lasso seguir dependiendo de sí mismos. Máxima igualdad en este grupo B, con cuádruple empate entre Valencia, Real Madrid, Burgos y Gran Canaria. Facundo Campazzo consiguió su tope anotador con 29 puntos, siendo el mejor del partido con 42 de valoración. El argentino confía en las opciones del Real Madrid.
Era nuestro primer objetivo, tratar de conseguir una victoria, pero ahora se vienen 2 finales más, ¿no? Así que nada, dar vuelta a página, jugamos un gran partido, mucho tiempo, pero bueno, tenemos que ser exigentes con nuestro juego y mejorar cosas.
Hoy podría quedar decidido el grupo A, Baskonia Unicaja, si gana el equipo vitoriano se clasifica para las semifinales, Bilbao-Barcelona, si ganan los culés serán primeros de grupo y completará el grupo el Tenerife-Juventud.
Y a las 3 de la tarde arranca en Málaga las eliminatorias por el título de fútbol sala.
Con los cuartos de final a partido único, a las 3 de la tarde el Inter Movistar juega frente al Jaén, a las 5 Barcelona-Levante. Hoy tenemos cita en el partido de la una con el interista Pola. Tino Pérez es el entrenador de los madrileños.
Bueno, pues llega con una semana de entrenamiento, como la mayor parte de los equipos, ¿no? Creo que las dos anteriores con el respecto a los protocolos tampoco hemos entrenado y la verdad es que, bueno, creo que por lo menos en igualdad de condiciones que contra Jaén.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Sentado en las terrazas, es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas, es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
¿Vas a vender o alquilar tu casa? Revaloriza tu vivienda con ReforFast, la reforma ideal. ¿Por qué vender tu casa de segunda mano si puedes venderla a estrenar? Ahora con un 20% de descuento. 91-919-3754 o reforfast.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 12, arrancamos el partido de la una. Ayer comenzó la jornada número 31 del campeonato con el empate del Villarreal a 2 contra el Sevilla y con el empate del Leganés frente al Granada 0-0. Luego iremos con lo que pasó en Butarque. Y hoy tenemos dos partidos a las 7:30 con los nuestros. El Atlético de Madrid juega a las 7:30 en el Ciudad de Valencia frente al Levante y a esa misma hora el Getafe juega en Pucela, en Zorrilla, frente al Valladolid. Para las 10 de la noche queda el partido entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Comenzamos por el Atlético de Madrid. Recordemos cómo está la tabla. Sevilla con el puntito de ayer tiene 53 puntos. El Atlético tiene 52. Si ganara esta tarde se pone con 55, 2 por delante del equipo de Lopetegui. El Getafe tiene 48, los mismos que el Villarreal. Y la Real Sociedad tiene 47. 7:30 Ciudad de Valencia, pita el andaluz Munuera Montero, por cierto, Estrada Fernández, el que pitó el Real Madrid-Real Sociedad, Real Sociedad-Real Madrid, estará esta tarde en el VAR. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Un Atlético de Madrid que viajó ayer por la tarde y de nuevo va a haber muchos cambios en el once inicial.
Sí, repite convocatoria Diego Pablo Simeone, los mismos que estuvieron en el Metropolitano para medirse al Real Valladolid, fue los que desplazó en el día de ayer a tierras levantinas el técnico argentino, todos los del primer equipo disponibles, excepto Felipe Bersálico, que son las bajas para Diego Pablo Simeone, más los dos chavales del filial que ya vienen siendo habituales en las convocatorias, Manu Sánchez y Toni Moya. Sí, se prevé rotaciones, ya las hubo, creo que fueron 4, uno por línea en el partido ante el Real Valladolid, pero yo creo que en el día de hoy va a haber más cambios respecto al 11 que jugó ante el equipo de Sergio González.
Creo que llegaron incluso hasta 6, pero es que hay, el Valladolid, por ejemplo, otro día cambió 9.
Sí, cambió 9 futbolistas.
El que jugó en el Metropolitano, o sea que no es nada raro.
Incluido el portero. Que
incluido
el
portero. Bueno, estaba Masip con molestias y por eso Caro fue finalmente el que jugó. Pero para hoy se prevén muchos cambios. Gente como que el otro día, como Saúl, como Coque, como Correa, estuvieron en el banquillo, como Costa. Hoy, en principio, les esperamos en el 11.
Sí, incluso Lodi y Savic, que también estuvieron en el banquillo y que no participaron en el partido ante el Real Valladolid, es muy probable que inicien el partido, incluso Arias, porque recordemos que el lateral derecho el pasado fin de semana fue Trippier, pero Arias también podría tener minutos. Un once que puede sonar así más o menos, con Oblak en portería, Arias, Savic, Hermoso, Lodi, Correa, Tomás, Coque, Saúl, Joao Félix y Diego Costa. Ojo con las tarjetas, porque Coque, Savic y Llorente están a una cartulina amarilla para cumplir ciclo. Y recordemos que el próximo compromiso, después del partido ante el Levante, es el Alavés en el Estadio Metropolitano, el próximo sábado, pero 4 días después, el martes día 30, el Atlético de Madrid visita el Nou Camp.
3 futbolistas, por lo tanto, apercibidos. Si viene una amarilla, se perderían el partido frente al Alavés del próximo fin de semana. Le preguntaron a Simeone cuál era el plan para el partido de hoy. Lo tiene muy clarito.
El mejor plan es ganar. Porque a partir de ganar, evidentemente, todas las visiones siempre son más optimistas y positivas. Y considero que lo más importante en este proceso, cuando se juega normalmente, es ganar.
Está viendo 2 partidos diferentes en cada uno de los que estamos viendo, Bonilla. Uno con el 11 inicial y otro con los 5 cambios de la segunda parte. Porque es verdad que la plantilla del Atlético es corta, lo hemos comentado aquí muchísimas veces, pero ahora que casi no hay bajas, solo están Felipe y Bersálico fuera, realmente es un lujo lo que sale del banquillo, como se vio el pasado sábado, ¿eh?
Sí, evidentemente. Es que si no tiene 5 o 6 futbolistas, que los ha tenido durante toda la temporada, lesionados por uno u otro motivo, pues claro, el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy competitiva, con un nivel muy parejo con respecto a los futbolistas que salen de titular con los que están en el banquillo. Son un nivel muy parejo y, por lo tanto, el equipo se sigue sosteniendo de buena manera y de buen nivel.
Fíjate que los 14 que han salido desde el banquillo en los 3 primeros partidos, 14 sustituciones, solo se ha dejado una en el limbo Simeone, los 14 que han salido del banco han marcado 4 goles y han dado 3 asistencias en este tiempo, o sea que realmente han sido resolutivos. El último caso, el de Vitolo, que marcó el gol de la victoria frente al equipo de Zorrilla.
Y tan solo jugó 8 minutos, porque, bueno, 8 más el largue, unos 13 minutos así aproximadamente, porque salía en el minuto 82 de partido.
Joao Félix, en principio en el 11 titular, viene de jugar un buen partido, muy buen partido en Pamplona en su última salida. Oye, a ver si repite, y Simeone le sigue teniendo muchísima fe.
Sí, evidentemente. No te digo que sea el jugador franquicia, pero es el jugador donde están pendientes la mayoría de los ojos de los aficionados del Atlético de Madrid. Cuando el balón pasa por Joao Félix, el partido puede cambiar, no solo hace goles, sino que maneja bien el fútbol, encuentra huecos y encuentra a sus compañeros, y evidentemente es un lujo cuando el futbolista portugués está en buenas condiciones.
Bueno, Joao es un jugador diferente, como ustedes siempre lo han valorado. Seguramente que cuando crezca en su ocupa de espacios para estar más tiempo en lugares más determinantes para el equipo, seguirá evolucionando, porque tiene visión de juego, tiene disparo, tiene uno contra uno. Tiene todas las situaciones importantes para poder asistir o poder romper un partido.
El jugador que más ha impresionado en este comienzo de temporada, en esta reanudación de la temporada, ha sido Llorente, que físicamente está, la verdad, un punto por encima de todos los demás y está jugando muy bien al fútbol. Hoy, en principio, le esperamos desde el banquillo, ¿no?
Sí, con eso de las rotaciones, como tú bien has comentado anteriormente, le va a dar algo de oxígeno y va a iniciar el choque desde el banquillo un Marcos Llorente que jugó de suplente en Pamplona, que el otro día tuvo aproximadamente 65-70 minutos de juego. Luego, evidentemente, se le dio descanso porque lo necesitan los jugadores en esta época del año en la que estamos y con tantos partidos seguidos, y hoy seguramente va a iniciar el choque desde el banquillo.
El Levante es un décimo, tiene 38 puntos, viene de ganar 1-3 al Español en Cornellá. Me recordaba esta mañana Juan Pablo Colmenarejo que ese campo no se le da especialmente bien al Atlético. ¿Tienes también tú esa percepción?
Sí, tengo esa percepción. Y no hablamos del campo de la Nucía, ¿Dónde se
bueno,
va a jugar?
Claro, es que hoy no
¿dónde
se
va a jugar el partido? Pero sí, fíjate, en el año de que el Atlético de Madrid gana la Liga, cayó ante el Levante por 2-0. Un año después empató a 2. En la temporada 2015-2016 cayó ante el Levante por 2-1. En la 17, es verdad que ahí sí se deshizo y ganó 0-5 con doblete de Gameiro y de Antoine Griezmann. Y la temporada pasada igualó a 2 después de ir perdiendo 2-0 y tuvo pues la fortaleza de empatar a 2 ante el conjunto del Levante. Pero sí, es verdad que no es un campo ni mucho menos fácil el Ciudad de Valencia.
Claro.
Esperemos que la Nucía sí sea algo más asequible para un Atlético de Madrid. Un campo, el de la Nucía, que recordemos, es un equipo que está militando en la segunda división B, cuyo técnico es César Ferrando. Ajá. Que recordemos que fue entrenador del Atlético de Madrid en la 2004-2005, hace ya mucho tiempo, que tiene capacidad para 5.000 espectadores y que, según dicen todos, el césped está en unas buenísimas condiciones para la práctica del
y
fútbol.
Es ahí donde se va a jugar el partido, decía antes Ciudad de Valencia por la inercia, pero efectivamente en la Nucía, que le pasa lo mismo que al Madrid, ha decidido jugar en la Ciudad Deportiva, en este caso del equipo de segunda división B, y dejar su campo para obras. Pero es verdad que como local el Levante este año, en el Ciudad de Valencia, le ha ganado al Real Madrid 1-0 con un gol de Morales y le ganó 3-1 al Barcelona. Así que los granotas quieren también hacer ese triplete en esta campaña.
Y por eso están ilusionados, a ver si también ganan al Atlético de Madrid, porque sería, evidentemente, y como dice su propio técnico, un hecho histórico.
Es cierto, pues que en una misma temporada... Pues sería ilusionante y motivante el haber ganado al Barça, el haber ganado al Real Madrid y tener la posibilidad de ganar al Atlético de Madrid. Pues ojalá, y esa es nuestra gran ilusión, pero sabemos que va a ser muy difícil y que hay que hacer las cosas. Contra estos equipos siempre digo lo mismo, es que tienen que salir las cosas casi perfectas para poder ganarles.
Como hemos dicho en el arranque del programa, Diego Pablo Simeone puede igualar con Luis Aragonés como entrenador con más victorias en el Atlético. 194 tiene Luis Aragonés con 407 partidos, 193 tiene Diego Pablo Simeone con 319 partidos. Que va a dirigir la contienda el andaluz Munuera Montero y que en el VAR, como tú bien has comentado, estará Estrada Fernández.
Pues esta tarde te escuchamos. A partir de las 7 ofrecemos en directo aquí la transmisión en Onda Madrid, tanto del partido del Atlético como del partido del Getafe, que se juegan simultáneamente ambos a las 7:30 de la tarde. Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. Un Real Madrid que recibe mañana en el estadio Alfredo Di Stéfano. La inercia te lleva al Bernabéu, pero no, en el estadio Alfredo Di Stéfano, al Mallorca, que está en situación de descenso en este momento, en el día del cumpleaños de Zinedine Zidane, que hoy cumple 48 años y que acaba de terminar su comparecencia de prensa pues hace unos minutitos frente a los periodistas. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un Zidane, por cierto, que no ha repetido 11 en lo que va de liga, ¿eh? 30 partidos, 30 alineaciones distintas.
Y creo que ya no va a ser el momento, ¿eh? Porque tal y como se sucede el calendario, con esa saturación de la que ahora hablaremos, porque sí, ha sido materia, cómo no, en la rueda de prensa, después de la queja que ayer hizo notar el Real Madrid y que hizo llegar a la Liga por culpa de esos horarios comprimidos que hacen que prácticamente no haya descanso, me parece a mí que Zidane, que como tú dices, hoy cumplía 48 años estrenando ese traje de líder, me parece que tampoco va a repetir muchos once de aquí al final de esta temporada.
Bueno, y la prensa catalana insiste con el asunto del VAR, portada del Mundo Deportivo, Barbena, ¿por qué el VAR a veces revisa y a veces no? Se pregunta Setién tras el show de Anoeta, estupor en el Barça mientras el Real aplaude ahora un sistema del que se quejó en 2019 a la Federación, portada del diario Sport, plantarán cara al Madrid y al VAR. Confidencial, los jugadores del Barça están indignados por las ayudas arbitrales al equipo blanco, pero se han conjurado para luchar por intentar ganar la Liga. No escuché yo mucho hablar de esto con aquellos penaltis sobre Varane en el Barcelona-Real Madrid de la primera vuelta en el Camp Nou. Le han preguntado esta mañana a Zidane, era lógico, era notorio, Rodrigo, por esta campaña que viene desde Barcelona.
Sí, es
no,
una campaña
no
que
sé,
es...
hombre.
Sigue, Rodrigo, perdona.
Sí que es tan vieja como el fútbol, ¿no? A quien no le va bien se acuerda de ese tipo de cosas, pero en este caso no está nada claro que el Barça tenga razón si por lo menos nos ceñimos a las decisiones que tomó el otro día Estrada Fernández en Anoeta. De momento Zidane lo que no va a hacer es echar más leña al fuego, nunca ha entrado en este tipo de conflictos y no lo va a hacer ahora. Él a lo suyo y máximo respeto para todo el mundo, pero nada le va a desviar de su camino.
No lo sé, hombre, es que hay muchas personas y yo creo que el Madrid es totalmente un club, una cosa importante, que bueno, que se habla todos los días del club, de todo lo que puede pasar, y cada uno puede opinar, porque además aquí es normal, vosotros es vuestro trabajo, cada uno está, uno por el Madrid, otro por Barcelona, pero al final no se trata de eso. Yo no me meto ni cuando las cosas está bien o cuando está mal. Yo lo que me interesa es el partido de mañana, nada más.
Le han preguntado varias veces a Zidane por el asunto de Anoeta, por las decisiones del VAR, por la campaña de Barcelona, pero en todas ellas la respuesta ha sido la misma. Rodrigo, me interesa el partido de mañana.
Sí, yo creo que Zidane es inteligente, ¿no? Sabe que desviar la atención cuando uno está arriba en la clasificación lo único que le puede traer es problemas. Es que si nos ceñimos a lo de Anoeta, ni el penalti a Vinicius, ni el gol anulado a Januzaj, ni el concedido a Benzema son errores de Estrada Fernández, como muchos están sujetos a la interpretación, pero no se equivoca clamorosamente ninguna de las tres decisiones, y por eso el VAR no interviene, y no va a ser Zidane el que vaya a despertar un debate que no existe, ¿no? Si no hay debate en lo arbitral, no va a ser él en la sala de prensa en que entre al trapo de Piqué o de Quique Setién, que quizá ahora, porque se encuentran por debajo en la clasificación, están más interesados en avivar este tipo de circunstancias. Zidane va a lo suyo, tampoco hace mucho caso a todo lo que se está diciendo en torno a los horarios, aunque en este caso es una reclamación legítima del Real Madrid, entre otras cosas porque no es subjetiva ni está sujeta a ninguna interpretación. Entre las jornadas 33 y 34, el Barça juega el martes 30 a las 10 de la noche contra el Atlético de Madrid, y el domingo 5 de julio a la misma hora en Villarreal, es decir, tendrá 120 horas de descanso. El Real Madrid lo hará el jueves 2 a las 10 de la noche con el Getafe, y el domingo 5 a las 2 de la tarde en Bilbao. Ojo con esto, 5 de julio a las 2 en el Bocho, ahí no va a haber pausa de hidratación suficiente para mitigar el calor que seguramente va a hacer, y por lo tanto el Real Madrid solo tendría 64 horas para descansar, que son poco más de la mitad que el rival contra el que se está jugando el título. No es menos cierto que en Barcelona contraatacan diciendo que en el cómputo de las 8 jornadas con horarios fijados, de la 28 a la 35, el Real Madrid dispone de más descanso en 4 jornadas por solo 2 del Barça. En esas jornadas, el descanso acumulado del Barça sería de 585 horas por 613 del Real Madrid, es decir, 27 más a favor de los blancos. Pero es verdad que la brecha nunca va a ser tan grande como entre esas jornadas 33 y 34, y que el Real Madrid tendrá que jugar las últimas 4 jornadas de Liga, a la vez Villarreal, Granada y Leganés, en tan solo 10 días. Zidane, de todas formas, es inteligente, pisa los charcos justos, tiene su opinión, pero no ha querido inmiscuirse tampoco en este asunto.
Aquí cada uno hace su trabajo. Yo hago lo mío, tengo mi opinión, y como siempre, yo no me voy a meter en nada de todos, porque un día los horarios, un día los árbitros, un día hay siempre algo, aquí pasa algo. Entonces cada uno hace su trabajo. Y yo hago lo mío, que es bastante ya complicado, y mi preocupación, lo que nosotros nos animan es únicamente el partido de mañana, porque al final es una final. Faltan 8 partidos de ligas y tenemos un partido muy 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 importante mañana, y es lo que me interesa a mí. El resto lo entiendo, no digo que cada uno puede opinar y vosotros estáis ahí para eso, pero yo al mío también.
No quiere entrar, por tanto, en polémicas Zidane, pero el Real Madrid ha presentado obviamente una queja ante la Liga de Fútbol Profesional, y todavía, Rodrigo, se podría mover alguno de estos horarios, porque realmente queda muy feo que un equipo tenga 62 horas de descanso y el otro 120.
Sí, lo que habría que mover quizás son los algoritmos, ¿no?, que maneja la Liga. Está claro que tiene que ser muy complicado fijar horarios cada tan pocos días con tanta saturación de partidos, pero hay detalles que Tebas debería cuidar, ¿no? Y más en este contexto de tanta sobrecarga de partidos, y además en pleno verano, ¿no? Que siga habiendo partidos a las 2 de la tarde en pleno mes de julio no parece de recibo, de la misma manera que tampoco lo es que dos rivales directos que se juegan el campeonato pues tengan en algún caso la mitad de horas de descanso con respecto al rival, como es en este caso el Real Madrid con respecto al FC Barcelona.
Y luego, en lo puramente deportivo, esta mañana nos ha sorprendido ver a Isco sobre el terreno de juego. Hablábamos de 20 días de baja hace una semana prácticamente que se lesionó y está disponible.
Sí, ha sido la gran sorpresa positiva en la mañana de hoy en Valdebebas. Ya sabíamos que Casemiro iba a ser baja por sanción, que Nacho, Lucas, Jovic y Reinier continúan lesionados y que por lo tanto tampoco van a estar en condiciones. Asar, Sergio Ramos y como tú dices, Isco se han entrenado, aunque no ha sido una sesión de altísima intensidad, pero sí se han entrenado. El capitán podría descansar por culpa del golpe en la rodilla que se llevó en Anoeta, pero la gran novedad es esa, ¿no? Que el malagueño podría regresar, que se ha recuperado en un tiempo récord de su lesión en los isquios en el muslo derecho. No juega Isco desde marzo y Zidane ha revelado en la rueda de prensa que será de la partida.
Yo creo que es una buena noticia de volver a ver a Isco con nosotros, nada más. Y como tú decías, es menos grave de lo previsto, y eso es buena noticia para nosotros. Entonces, Isco va a estar mañana con nosotros.
Va a estar mañana con nosotros, lo confirma el propio Zidane. Por tanto, Isco es de la partida para esta recta final del campeonato de Liga, con el Real Madrid arriba, 65 puntos, los mismos que el Barça, pero con mejor diferencia de goles. Primero juega el Barça esta noche a las 10 frente al Atleti de Bilbao, y el Real Madrid no tiene margen de error, como tampoco lo tiene el Barcelona, porque todo está muy estrecho y quedan pocas fechas, Rodrigo.
Sí, eso es. Además, no puede perder de vista el Real Madrid otro detalle. El Real Madrid, en esta liga al menos, está sacando mejores resultados contra los equipos de la parte alta de la clasificación que contra los de abajo. De hecho, las tres derrotas han llegado precisamente contra el Mallorca, contra el Levante y contra el Betis, que no son precisamente los equipos que estén luchando por cosas importantes en la clasificación. Con lo cual, el mensaje está ahí, máxima concentración, que nadie se relaje pensando que el Mallorca es un equipo fácil. Además, el equipo Bermellón, lógicamente, viene jugándose la vida, está en posiciones de descenso, su entrenador Vicente Moreno podría blindarse con 5 defensas, en fin, que no va a ser fácil entrar ahí, y por lo tanto Zidane es un mensaje que también ha querido transmitir durante toda la mañana, que relajaciones las justas y que encarar este partido al máximo nivel es algo necesario para no tener sorpresas. Vamos a ver qué ocurre con el 11, seguramente va a haber rotaciones, la temporada y el verano obligan a que sea así, podría haber minutos para Militao, si es que al final Sergio Ramos no puede jugar por ese golpe en la rodilla, y luego quizá Mendy también podría entrar en la defensa, si es que Zidane da descanso a Carvajal. Veremos a ver si Rodrigo vuelve a tener minutos arriba, aunque el otro día Vinicius lo hizo bien y quizás ha ganado un poquito de continuidad, pero bueno, rotaciones obligadas, y un día más me temo, José, que no va a poder Zidane repetir 11 en esta temporada.
El Mallorca, que viene de empatar a 1 frente al Leganés, partido jugado el pasado viernes con aquel golazo de Óscar en el minuto 86. Este es Zidane hablando sobre el rival de mañana, sobre el Mallorca.
Bueno, sí, eso de todas formas está clarísimo. Nosotros vamos a jugar contra un equipo que van a venir a buscar los 3 puntos, que es un equipo que de todas formas te molesta en cualquier momento de un partido, te puede molestar, porque son jugadores que lo han demostrado y en el partido de ida también. Entonces, confiar en nada. Lo que te puedo decir es solo nosotros pensar en el partido y seguir haciendo lo que estamos haciendo con seriedad, con concentración, y intentar ganar el partido en el minuto 1 hasta el final.
Mañana Real Madrid-Mallorca, Di Stéfano, a partir de las 10 en punto de la noche, lo contaremos aquí en Onda Madrid. Gracias, Rodrigo, un abrazo, ¿eh?
Otro hasta mañana.
El rival del Real Madrid en la Liga de Campeones, el Manchester City, goleó al Burnley por 5-0 con 2 goles de Mahrez, 2 goles de Foden y 1 de Silva. Cayó lesionado el Kun Agüero y ha dicho su padre en una entrevista en Radio La Red que hoy se iba a someter a una artroscopia y que seguramente le iban a operar jueves o viernes. Si es así, tendría difícil llegar al partido de agosto frente al equipo blanco, pero habrá que esperar. Y por cierto, ya lo decíamos antes, hoy Barça Atleti de Bilbao, pita Cordero Vega. En Bilbao tienen miedo de que tanta presión desde Barcelona por el asunto Anoeta hoy pueda tener mella en la actuación del árbitro, un cántabro de 36 años que pitó ya el Barcelona Levante esta temporada con victoria culé por 2-1 y el Real Madrid Atleti de Bilbao del Bernabéu con empate a 0. Y su técnico, Gaizka Garitano, habla de la salsilla del fútbol, este enfrentamiento puente aéreo Madrid-Barcelona.
Bueno, es un poco la salsilla del fútbol, ¿no? Lo que pasa, que prácticamente es de lo que más se habla, lo que pasa antes del partido, después del partido, es esa salsilla, ¿no? Siempre, al final, entre el Madrid y el Barcelona siempre hay esa rivalidad. El tema, pues si no son los árbitros, son el entrenador, sino el otro, al final es normal. En los equipos grandes se habla, cuanto más se habla de un equipo, pues más cosas, más polémicas pasan, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que abstraer de eso y tratar de hacer un buen trabajo y, ¿por qué no?, sacar un buen resultado allí, ¿no?
Hey, hey, hey.
1:33, seguimos con el campeonato de Liga en Primera División. Vamos ahora con el Leganés, que jugó anoche y no pudo pasar del empate a cero frente al Granada. Ahora vamos con eso, pero ayer durante el partido surgieron informaciones en el sentido de que Javier Aguirre, disgustado con la gestión del club y con los fichajes invernales, tenía decidido abandonar el Lega al finalizar la temporada. Y esta mañana, ¿qué ha dicho el técnico pepinero? Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ha mandado un comunicado a través de los medios del club anunciando y dejando muy clarito que él no solo quiere quedarse lo que resta de temporada, sino que quiere continuar, asciendan o, mejor dicho, se mantengan, ¿no?, en Primera División.
Quisiera desmentir categóricamente la información que salió el día de ayer acerca de mi salida del club al final de temporada. Quiero decir que esto es absolutamente falso, que a mí no se me ha acercado nadie a hablar de renovación, ni mucho menos. Nadie de la directiva se me ha acercado para decirme si continúo o no. Sé que tienen intención de que yo continúe, yo tengo intención de continuar, pero evidentemente hemos preferido priorizar el final de la liga. Estoy feliz en el Lega y estoy seguro que lo salvaremos.
Tienen intención de que yo continúe, yo tengo intención de continuar, textualmente lo que ha dicho Javier Aguirre acerca de su futuro. Recordemos que acaba contrato el próximo 30 de junio. Situación deportiva, quedan 21 puntos en juego, está a 4 de la salvación en este momento el equipo pepinero. El Eibar es el que tiene 4 puntos más que el Leganés, recibe mañana al Valencia. El Celta, que está a 5, juega mañana en San Sebastián. Son dos partidos complicados, tal vez podría quedarse como está, pero es evidente que la situación es difícil, Quique.
La situación es realmente complicada. Está, como tú bien dices, a 4 puntos de la salvación. Aguirre se mantiene bastante optimista con respecto a la situación, pero no hay que esconder que de los últimos 4 partidos solo se han logrado 2 empates, 2 puntos de los últimos 12. Y lo que le queda, próximo sábado Osasuna, luego Sevilla, después 2 rivales directos, ojo, porque en estos 2 partidos se puede jugar la salvación, Español y Eibar, luego 2 rivales de la parte media de la tabla, que a lo mejor ya no se juegan nada, como Valencia y Athletic de Bilbao, y la última jornada, partido en la cumbre. Esperemos que el Leganés todavía tenga opciones de salvarse, que el Real Madrid haya ganado la Liga, porque el último partido es frente al equipo precisamente de Zinedine Zidane. El Vasco Aguirre lo comentaba ayer en rueda de prensa, igual de categórico prácticamente que esta mañana, ve al equipo con opciones de salvación.
Bueno, estando a 3 puntos de la salvación, o 4, me da igual, veo muchas opciones. El precio que tuvimos que pagar por jugar 4 partidos en 10 días, pues es este. Y opciones tenemos todas, estamos ahí, vamos a ver qué pasa mañana. Y estamos cerca, un puntito más cerca. Yo así lo veo, hay que esperar acontecimientos, pero es que no estamos a 14 puntos de la salvación, estamos ahí, estamos en la pelea. No sé, que quisimos ganar, claro, pero no se pudo.
La falta de gol sigue condenando al Leganés, es con 23 goles el equipo menos goleador del campeonato. Desde que volvieron han hecho 2 goles, ambos de Óscar, uno de penalti, otro de falta. Ayer hasta fallaron un penalti por parte de Guerrero, Quique.
Sí, la verdad es que, fíjate, se enfrentó a un Granada que apenas disparó 2 veces a la portería de Pichu Cuéllar. El dominio fue prácticamente y de manera aplastante del Leganés. Tuvo varias ocasiones, como una de Guido Carrillo que se le fue cruzada antes de lesionarse y antes de que saliera Óscar. Un pase desde la derecha al que no llega ni siquiera 3 jugadores para intentar rematar. Y en la segunda parte el Vasco Aguirre introdujo cambios, cambió la defensa inicial de 5 por una defensa de 4, el equipo se mostró más ofensivo, salió a Salé, salió Roque Mesa, entre los dos fabricaron una ocasión en el minuto 18 y un minuto después en el 19 fabricó esa ocasión que comentábamos, ese penalti, tercer penalti por cierto que fuerza a Salé, lo lanzaba Guerrero, que desde que firmó en el mercado invernal no había marcado ni tan solo un gol. El Vasco Aguirre decidió que fuera Guerrero el que lo lanzara y lo falló. El disparo se fue al larguero.
Primero
a punto
el portero y luego el larguero.
Y luego estuvo Bustinza a punto, se tiró con la cabeza, pero a punto estuvo de llegar. No lo consiguió, prácticamente a puerta vacía. Se le adelantó perfectamente el jugador cedido por el Real Madrid, Vallejo, para despejar esa ocasión, que fue realmente la más clara. Luego tuvo una más Guerrero en una contra, en un 3-2, que se le fue al lateral de la red. Y en el último minuto, ya en el tiempo de... Eso es, en el tiempo añadido, a Salé en un remate de cabeza se le iba cruzado. Y ahí morían las aspiraciones de conseguir los 3 puntos para el equipo del Vasco.
Y para colmo, Carrillo se marchó lesionado y Óscar fue sustituido en el descanso.
Sí, Óscar, que no salió de titular porque tenía unas molestias, le decidió reservar el Vasco Aguirre. Después de la lesión de Guido Carrillo tuvo que salir y al descanso el propio Vasco Aguirre fue el que decidió que Óscar no continuara, como él mismo argumentaba después en rueda de prensa.
Por precaución lo decidimos retirar porque sintió una molestia, el doctor dice que es una contractura, como entró rápidamente en el cambio por Guido, no tuvo oportunidad de hacer un buen calentamiento, entró rápido y seguramente en la última jugada hizo algún sprint, sintió, él quería seguir, por supuesto que él quería seguir, pero decidimos pensar en el resto de la temporada y no solo en el día de hoy, no podemos perder más jugadores.
Bueno, pues con la lesión de Carrillo no queda ninguno de los tres delanteros que tenía el Leganés cuando el Vasco Aguirre llegó. En-Nesyri y Braithwaite salieron en el mercado invernal. Bueno, Braithwaite salió en febrero por esa lesión de larga duración de Luis Suárez en el Barça. Carrillo ahora se ha lesionado y le queda Guerrero, a Salé, que no es un delantero centro al uso, y luego un chaval del que hablan maravillas, Manu Garrido. El propio Vasco Aguirre ha dicho que podemos disfrutar de él en lo que resta de temporada.
Veremos a ver qué ocurre con los delanteros, pero es verdad que tiene un problema. Por cierto, Bustinza baja para el siguiente encuentro.
Efectivamente, por una entrada, si era escandalosa la que le hizo a Messi, que le hizo ver la tercera amarilla frente al Barcelona, la de ayer un placaje prácticamente con la cabeza hace que cumpla ciclo de tarjetas, baja también sensible para enfrentarse a Osasuna.
Está difícil, pero tengamos fe, quedan 7 jornadas por delante y ahora mismo el Leganés todavía está a 4 puntos de la salvación. Gracias, Quique.
Un abrazo.
Y el Getafe juega esta tarde, 7:30 en Zorrilla. Busca el Getafe su primera victoria tras la reanudación. Está lejos de sus mejores sensaciones el equipo azulón. Esther, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María.
Y se encuentra con una temperatura altísima para esta tarde en Valladolid. Tanto el Valladolid como el Getafe, los dos.
Sí, la verdad es que las temperaturas, que siempre influyen un poquito sobre el terreno de juego, veremos a ver hasta qué punto puede pasar factura a los jugadores, que probablemente tengan que hacer más de una pausa para beber con esas temperaturas. Se prevé entre 18 la mínima hoy en Valladolid y máxima de 37. A las 7:30 de la tarde, pues se
34 más o menos.
34 más o menos, que es una temperatura que para mí es bastante alta para jugar al fútbol y que sin duda, y tal y como está la exigencia ahora mismo de los partidos tan seguidos, bueno, puede ser uno de los factores decisivos para este partido. De ello hablaba el entrenador del Valladolid, Sergio González.
Se decía que la liga tenía todo controlado y si pasaban de 26 no se jugaría, ¿no? Confiemos que quizás pues sea así, ¿no? Pero al final es verdad que el calor se da para los dos equipos. Al final, entre comillas, ese aspecto deberíamos saberlo gestionar, tanto el Getafe como nosotros. No sería que va mejor para nosotros o mejor para el Getafe. Es una situación que creo que no es buena para el fútbol, pero estamos en una situación que estamos poco para exigir y mucho para actuar.
¿Bajas en el Getafe, Esther?
Tenemos a Cabaco y Etebo por lesión y ayer, bueno, pues por decisión técnica se quedaron fuera Kennedy y Davidson, que parece que no van a volver a vestir la camiseta del Getafe. Recordemos que están cedidos hasta el 30 de junio, pero el club no quiere ejercer ese derecho de compra que tiene y, bueno, pues lo más fácil es que no vuelvan a jugar y no vuelvan a vestir la camiseta azulona.
Raúl García, por cierto, jugador del Getafe cedido en el Valladolid, es baja por una cláusula en el préstamo y vuelve Masip a la portería, que no fue titular el otro día en el partido frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. ¿Cómo puede sonar la alineación de esta noche de Bordalás?
Bueno, vamos a ver cómo es, pero yo creo que va a poner al once de gala, como siempre, David Soria bajo palos, la defensa para Damián, Gene, Eche, Itia y Olivera, doble pivote en el centro del campo para Arambarri y Masimovic, banda derecha para Neón, izquierda para Cucurella y arriba Mata y Jorge Molina. Más o menos no va a ser muy distinta a esta, podría haber alguna variación arriba con Ángel y Chema en el centro de la zaga, pero yo creo que se las va a guardar Bordalás para esas rotaciones que se pueden hacer durante el partido.
2 puntos sobre 9 ha firmado el Getafe en estas 3 primeras jornadas, muy dolido Bordalás con los 3 goles que ha recibido por despistes, los 2 contra el Granada, el último que recibió también frente al Eibar, marcado por Charles. Y no es este un campo que se le dé especialmente bien al Geta, ¿no?
La verdad que, fíjate, lo comentábamos en redacción antes, que tirando de números no es favorable la estadística para el Getafe en estos casos. 12 visitas a Valladolid, solo una victoria. Y fue cuando todavía se llamaba Getafe Deportivo, en la campaña 79-80 en segunda división. Así que hay que remontarse hasta esa fecha para ver cuando el Getafe consiguió una victoria. En primera división se han enfrentado 6 veces, con el balance de 3 empates y 3 derrotas. A ver si hoy se rompe esa racha negativa que tiene el Getafe en Zorrilla.
Gracias, Esther.
Venga, un abrazo.
Insisto, lo contamos desde las 7 de la tarde aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, tanto este Valladolid-Getafe como el Levante-Atlético de Madrid. Estaba el Getafe pendiente ayer del partido del Sevilla frente al Villarreal, empate a 2 final. Así pues, el Getafe se mantiene ahí a la expectativa, pero necesita hoy ganar para acceder a la zona de Liga de Campeones, que es una gran exigencia, pero cuando lo tienes tan cerca, todo el mundo te lo acaba pidiendo. En ese partido reapareció Bruno, el capitán del Villarreal, 3 años peleando con una lesión. Este fue el momento en que entró al vestuario y así estaba el capitán a sus 36 años.
¡Viva el Real! ¡Viva el Real! ¡Viva el Real!
bien. La verdad que han habido momentos muy, muy duros y sí que he pensado a veces que lo mejor era no seguir, ¿no? Porque al final son muchas decepciones muy seguidas durante mucho tiempo, son 3 años y ha sido difícil, pero bueno, muy, muy importante, muy, muy contento hoy. Intentaré hasta el final ayudar al equipo, ya sea con 5 minutos que me dé el míster, lo que sea.
Una y 43 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Dejamos el fútbol, nos vamos con el baloncesto. El Real Madrid ha retomado sus posibilidades de acceder al título después de ganarle al Valencia. Antes de entrar en el análisis del partido, Rudy Fernández ha dejado esta mañana esta reflexión. Ellos están peleando contra un bajo estado físico, exigiéndose a tope para que la gente disfrute del básquet estos días.
Para nosotros el estar aquí es un plus para dar a esa gente que pueda desconectar un poco de todo lo que está pasando y poder estar pues viendo a su equipo disfrutando con su deporte favorito, ¿no? El no poder salir del hotel, el no poder estar con tu familia, pues también es algo que los jugadores se le tiene que valorar. En ese sentido está siendo muy duro y si estamos aquí es por esa gente y por la gente que tenemos a nuestra afición y a nuestro club que nos está animando para conseguir el título.
95-90 ganó el Real Madrid con Campazzo en plan estelar, lo contó ayer en Onda Madrid Javier Rodríguez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Y menos mal que apareció Campazzo para resucitar a un Real Madrid que por momentos estuvo en el alambre y estuvo más muerto que vivo. Menos mal que Valencia Vázquez tampoco estuvo a la altura de los momentos decisivos del encuentro, ¿eh?
42 de valoración, creo que es la mayor valoración en su carrera, ¿no?
Sí, 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 un partido estratosférico del bueno de Facundo Campazzo que, como digo, condujo al equipo blanco a un triunfo valiosísimo tras un duelo vibrante, el mejor, yo diría, del torneo hasta ahora, pero como dices, Facundo Campazzo, del que se le pedía bastante durante los días previos, pues ayer reaccionó superando los 20 puntos, además el base argentino, y para mí, sobre todo en una primera parte, excepcional, no solo repartiendo juego con canastas, sino también con asistencias que fueron clave en el devenir del encuentro.
Se quitó importancia el Facu cuando hablaban de sus números, pero sí quiso analizar lo que viene, un Real Madrid que viene o que estuvo de menos a más.
Era nuestro primer objetivo, tratar de conseguir una victoria, pero ahora se vienen 2 finales más, ¿no? Así que nada, dar vuelta a página, jugamos un gran partido, mucho, mucho tiempo, pero bueno, tenemos que ser exigentes con nuestro juego y mejorar cosas. Físicamente no se va a ver un top de los top nivel, porque tuvimos 3 meses encerrados en casa. Pero creo que va a ir de menos a más, supongo yo. Pero bueno, hay que tomarlo con calma también. Somos un equipo largo y tenemos muchas rotaciones. Y cuando jugamos bien al baloncesto, es más fácil tener rotaciones largas. Así que va por ahí, creo.
El base argentino que explica cómo está el Real Madrid de cara a los 2 próximos compromisos. Y Pablo Lasso, obviamente, tampoco rehuye de hablar de Facundo Campazzo. Muchas veces le hemos escuchado hablar, pero los 29 puntos de ayer para esos 42 de valoración del base argentino pues son claves. Y Pablo Lasso hablaba así de Facundo Campazzo.
Bueno, yo creo que a veces los calificativos vienen por sí solos. Hoy los números le dan la razón. Yo he visto a Facu jugar mejor que hoy. Y igual no con tan buenos números, pero he visto jugar mejor que hoy. Pero desde luego creo que ha hecho un gran partido.
Dice Campazzo que el Real Madrid va de menos a más. Hasta ahora perdió con Burgos, sufrió contra Valencia. ¿Cómo estás viendo al equipo de Lasso, Javier?
Bueno, es cierto que, por ejemplo, ayer por momentos el Real Madrid tuvo momentos críticos, pero a mí el primer partido contra Gran Canaria le vi bastante solvente al Real Madrid. Es cierto que luego el equipo de Joan Peñarroya el sábado le pasó por encima, no solo en el aspecto de puntuación, sino también en varias fases del juego. Quizás a mí me falta ver la mejor versión que estábamos viendo allá por el mes de marzo de Edi Tavares. Es cierto que a lo mejor no está apareciendo todo lo que se le necesita al de Cabo Verde, pero que ahora mismo el Real Madrid lo que tiene que tener claro es que todavía tiene margen de mejora, que hay muchos jugadores que tienen que aparecer. Para mí, gran partido, por ejemplo, de ayer de Gavi Deck, que está siendo hombre importante en las rotaciones de Pablo Lasso. Y más allá de eso, lo que tiene que hacer el Real Madrid es pensar en sí mismo, porque la derrota de ayer de San Pablo Burgos con estrépito, ¿no? Frente a Tenerife, después frente a Gran Canaria, después de una prórroga, pues le deja al Real Madrid la mano para tener ese primer puesto del grupo, ganando todos los partidos que restan hasta el final.
Hay un cuádruple empate en este momento: Valencia, Real Madrid, San Pablo Burgos y Herbalife Gran Canaria con 2 victorias. Luego viene Moraván con 1 y Zaragoza, que ha perdido los 3 partidos que ha jugado. Y precisamente Andorra y Zaragoza son los 2 próximos rivales del Real Madrid.
Sí, el Real Madrid que tendrá que enfrentarse primero a Borabank Andorra mañana, 6:30 p.m, partido importante, aunque es cierto que bastante desnivelado, no se va a parecer a los dos últimos del Real Madrid. Y luego cerrará frente a un Zaragoza, en casa de Monzaragoza, el viernes en un partido que, bueno, nos ha sorprendido, ¿no? Porque Zaragoza llegaba como uno de los equipos revelación allá por el mes de marzo y, sin embargo, pues ahora se ha diluido el equipo maño en esta fase excepcional por el título de Liga. Sobre eso ha hablado las sensaciones que está dejando el Real Madrid y todo lo que tiene por delante el equipo blanco para alzarse con el título. También ha hablado Rudy Fernández.
Teníamos que al final pues dar todos un paso adelante, ¿no? Es cierto que tuvimos la suerte de que Facu hizo un grandísimo partido y los demás pues le supimos acompañar. Así que en ese sentido, contentos de poder conseguir esa victoria contra el Valencia Basket, porque sabíamos que bueno, si se perdía se complicaba un poco más el tema de clasificarnos para las semifinales. No fue así, ahora tenemos dos partidos más que tenemos que seguir con esas sensaciones buenas y esperamos llegar de la mejor forma a semifinales.
Hoy de nuevo triple sesión de básquet desde las 3:30, tres partidos uno detrás de otro allí en Valencia. El Barcelona en el otro grupo es el que está liderando.
Sí, ojito del toro, porque hoy hay jornada grande, sobre todo el que abre el menú a las 3:30, Kirolbet Baskonia Unicaja, 6:30, Retabet Bilbao Basket frente a Barça, y Iberostar Tenerife contra Juventud a las 9:30 de la noche. Te hago rápidamente cómo está ese grupo, porque si Barça gana, Bilbao será primero, Baskonia se clasificaría si gana Unicaja, y Juventud pierde contra Tenerife en el partido de las 9:30. Sin embargo, el Unicaja tendría que ganar a Baskonia y el Barça Bilbao para estar en las semifinales del torneo. Recordar simplemente que Tenerife está eliminado y que Bilbao tendría que ganar al Barça para seguir teniendo opciones en la última jornada, pero totalmente remotas. Así que muy atentos, 3:30, Kirolbet Baskonia Unicaja, casi unos cuartos de final, la búsqueda por una plaza en las semifinales del torneo.
Gracias, Javier, un abrazo.
Un abrazo del toro, hasta luego.
Y hoy, de la manera más atípica posible, comienza a resolverse el futuro de la Liga de Fútbol Sala. ¿Quién va a ser el campeón en tan solo tres partidos? A las 3 de la tarde, Movistar Inter, Jaén, Paraíso Interior. Y a las 5 de la tarde, Barça Levante. Llega Movistar Inter corto de preparación, pero con la necesidad de levantar un título esta temporada y en circunstancias complicadas, porque muchos de los jugadores que han sido puntales en los últimos años acaban contrato o incluso tienen una relación tirante con el club. Nos escucha ya uno de los jugadores titularísimos de Tino Pérez, que este año ha tenido problemas con las lesiones. Es Pola. Pola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo de hoy sí que es jugárselo todo a una carta, ¿eh?
Pues sí, mucho más en juego de lo que parece.
Es que es jugárselo todo, toda la temporada en un solo partido y frente a un rival peligroso como Jaén.
Sí, no sé cómo decirte, va a ser muy complicado, tanto por el rival como por la situación, por todo lo que nos jugamos. Esperemos que, bueno, que podamos sacar de experiencia y poder pasar a las semifinales.
Dijo el entrenador de Xota, de Osasuna, que era un solteros contra casados. Dijo tu entrenador, Tino Pérez, que era un esperpento. ¿A ti qué te parece esta forma de resolver la liga?
Bueno, pues la forma que se ha decidido es la forma en la que tenemos que jugar y nos tenemos que adaptar a ello. No es bueno ni para uno ni para otros, pero al final es lo que se ha decidido. Así que pues no queda más remedio que jugar y poder y conseguir ganar, vamos.
Lo peor de todo, Pola, es que no todos los equipos llegan en las mismas condiciones. Por ejemplo, hoy Jaén y vosotros sí llegáis con el mismo tiempo de entrenamiento, pero el que gane y se plante en semifinales contra Pozo o contra Palma se va a enfrentar a un equipo que lleva dos semanas más de entrenamiento.
Pues sí, pero bueno, yo lo he dicho, creo que no va a ganar sinceramente el que esté físicamente mejor, sino yo creo que el que sepa jugar mejor, el que sepa llevar y controlar mejor el juego, da igual la situación física, porque al final yo creo que es una situación muy rara. Y en tres partidos tampoco creo que importe tanto, y aparte lo bueno es que vamos a tener bastante descanso si conseguimos pasar de ronda.
¿Para ti es más importante lo mental que lo físico, entiendes?
Yo pienso que sí, porque a nivel físico evidentemente pueden estar un puntito por encima nuestro rivales como el Pozo o como Palma, pero no creo que haya tanta diferencia como para que eso marque un partido.
¿Y cómo está Inter físicamente? ¿Cómo está después de un tiempo de entrenamiento más bien corto, un confinamiento largo? ¿Cómo estáis?
Mejor que al principio, evidentemente. Hemos mejorado, hemos tenido una primera semana totalmente física, una segunda semana donde hemos compaginado el físico con la pista, y ya la última semana ha sido prácticamente solo pista. Y yo creo que bien, al final tenemos una plantilla amplia, creo que según dijo Tino, aparte también las rotaciones van a ser cortas, y eso pues puede hacer que consigamos mantener un ritmo alto, ¿no?, de partido, a pesar del estado físico.
Estáis en una situación con dos polos distintos. Por un lado, os entiendo que estáis muy hambrientos de títulos porque obviamente habéis ganado mucho, pero lleváis a un tiempo en el que no conseguís levantarlos, ¿no?
Sí, a ver, después de la temporada pasada, que fue, a pesar de solo ganar la Supercopa, fue catastrófica, esta veníamos en una buena línea, aunque es verdad que caímos en semifinales de Copa y en cuartos de Copa del Rey, pero bueno, tenemos la oportunidad ahora de conseguir ir a Europa el año que viene, de conseguir ganar una liga en tres partidos, así que tenemos que intentar aprovechar la situación.
Pero por otro lado estáis en una situación complicada, ¿no? Porque hay jugadores de mucha importancia dentro de ese equipo. Tengo el caso de Carlos Ortiz, de Ricardinho, que acaban contrato el 30 de junio, que ya tienen destino para la próxima temporada. Es una situación muy rara, ¿no?
A ver, es rara, pero sinceramente yo no dudo del compromiso de ninguno. Lo han demostrado en los entrenamientos, en las últimas semanas, pudiendo, pues bueno, estar en una situación más tranquila, intentar no competir, intentar protegerse un poco por miedo a lesiones, pero no ha sido así, han competido bien durante los entrenamientos y no creo y no dudo, no creo ni dudo de que ninguno de los que se van no vayan a competir al 100% el partido, ¿no? Porque al final yo creo que esto va con uno mismo, con el orgullo propio de cada jugador y creo que la imagen que uno da en la pista pues es mucho.
¿Habéis hablado con ellos? ¿Tú has hablado con ellos personalmente?
Sí, he hablado con algunos, evidentemente, y es eso, al final van a jugar para competir, cada uno en la situación física en la que estemos, pero al final van a ir a ganar, evidentemente, yo creo que nadie juega a perder, ni los entrenamientos, ¿no?
Y por otra parte, también entiendo que, joder, después del tiempo que llevan aquí, todo lo que han ganado, les gustaría marcharse levantando una copa, qué mejor final, ¿no?
Pues yo creo que sí, que se merecen, ¿no? Que se merecen ellos y que nos merecemos nosotros. Y ojalá que así sea, ¿no? Y que sean, bueno, pues que sean importantes después de todas las críticas y que podamos celebrar el título.
Sí me preocupa un poco el aspecto psicológico de cómo están. Tú dices que efectivamente lo van a dar todo, pero ellos han dado síntomas en declaraciones públicas de que no les había gustado cómo les había tratado el club en las últimas semanas. ¿Eso lo han dejado también claro en el vestuario?
A ver, sinceramente, yo al principio de los entrenamientos pensaba que iba a afectar y que la actitud igual de alguno de los jugadores que se iban no iba a ser la adecuada o no iba a ser la perfecta y creo que se han rehecho, ¿no? Yo creo que no ha sido así, creo que han sabido separar pues el tema, la pelea que pueden tener o la falta de entendimiento con situaciones del club al juego.
Oye, y en lo puramente del partido de hoy, Jaén siempre es un rival muy peligroso que os ha dado sustos en el pasado, ¿eh?
Sí, bueno, sustos y nos ha eliminado. Nos ha ganado una Copa de España, una final, nos han ganado bastantes partidos, ¿no? Así que sabemos a lo que nos enfrentamos y tenemos que saber jugar nuestras bases.
Y hay una ventaja que lógicamente cuando uno salta al parque no piensa en ella, pero el empate os clasifica como primeros de la competición de grupos o de la liga regular.
Sí, evidentemente no pensamos... A ver, no pensamos. Yo creo que sí que pensamos, pero realmente no vamos a jugar al empate. Pero sí que es verdad que en partidos apretados, donde el marcador es corto al final, puede ser una baza muy importante para nosotros. Y bueno, creo que bueno es merecida, ¿no? Por estar en el primer puesto después de tantas jornadas.
Y un aspecto muy importante, sin público, en el vacío. Estamos viendo el fútbol, el baloncesto. ¿Cómo crees que va a ser eso, Pola?
Bueno, a ver, yo ya he jugado en pabellones vacíos, ¿no? Pabellones con la selección... Partidos con la selección, digo, al final en pabellones vacíos, partidos de Eurocopa, de Mundiales prácticamente vacío, que al final son partidos importantes en los que tienes que estar con tensión y bueno, yo estoy acostumbrado, creo que la gran mayoría de mis compañeros también, porque al final la gran mayoría son internacionales, así que no creo que sea un problema para nosotros.
Pola, jugador de Inter Movistar, hoy a las 3 frente a Jaén Paraíso Interior, eliminatoria de cuartos en la lucha por el título de Liga. Pola, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchas gracias.
El que gane, ojalá que sea Inter, se medirá en semifinales el sábado, ¿eh? El sábado día 27 al ganador de otro de los partidos de cuartos, en este caso con el Pozo y Palma como rivales. Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Recordad que esta tarde a partir de las 7, a través de los dos diales 101.3, 106.0, ofrecemos en directo la transmisión del partido Levante Atlético de Madrid, al igual que el Valladolid Getafe. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Adiós. We didn't have no internet.
El partido de la una.
En Onda Madrid.